bueno, pues eso, la puedes forzar más, se mueven un poco más, eres tú el que la haces girar un poco mejor.
¿Te lo pasas mejor?
Yo sí, yo personalmente, sobre todo con Ducati, ¿no? Porque me hice 2 añitos con Honda que sufrí un poco porque no nos adaptábamos la moto y yo, pero con Ducati somos una uña y carne y la verdad es que disfruto muchísimo haciéndola derrapar bastante.
Es más guay.
Me lo están vendiendo bien, me lo están vendiendo muy bien y me voy a pasar a las Superbikes y este fin de semana voy a estar pendiente de la competición.
Acompáñame al circuito, ¿veis? Que nos lo pasaremos bien. Siguiendo con la comparación con MotoGP, que vamos a dejar enseguida porque tenemos que hablar de Superbike, la gran novedad en MotoGP este año es la carrera sprint. Vosotros hacéis 3 carreras en cada evento, no 2, no, 3. Se lleva bien, es divertido, es mucho desgaste.
A mí me gusta más hacer carreras. Yo me gusta más competir, porque es donde te mides realmente con los demás en el directo, ¿no? Porque los tiempos sí, pero las carreras... Y bueno, físicamente es duro, pero creo que es más duro psicológico, porque tienes que administrar bien los tiempos del fin de semana. Al final tienes poco espacio entre un entreno y una carrera y así, ¿no? Sobre todo las emociones, cuando se te da bien... Tampoco puedes estar súper eufórico, que tienes más, o cuando se te da mal no te puedes venir abajo, ¿no? A mí me gusta más, sinceramente, este
Revi,
formato.
¿Tú qué para ti es novedad este año también?
Sí, es muy nueva para mí. Creo que lo que ha dicho Álvaro es eso, que, claro, si te va mal la primera carrera del fin de semana, hay que tener la mentalidad de que no agobiarse y que seguir trabajando y prepararte para las siguientes carreras, que pues al final para mí este finde pues he hecho un mal quali, primera carrera no fue súper bien, sprint un desastre y al final he podido remontar en la carrera 2 y hacer un buen resultado.
Claro, no, pero tienes un problema en una carrera y por lo menos tienes otras 2 oportunidades de hacerlo bien o por lo menos disfrutar, ¿no?
Conocéis bien, ¿no?, el circuito de Barcelona-Cataluña. De
hecho, han rodado unas cuantas veces ahí.
Recuérdanos, han ganado sí, bastante, ¿no?
Sí, Álvaro, lo tengo por aquí varias veces. Ya ganó en 125, sí. 2006, el año que fuiste campeón. Y también ganaste en 250.
En 2,5 gané un par de veces, creo.
Creo que una y otro podio, pero es probable que lo recuerdes mejor tú que yo.
Segundo, tienes razón, segundo y primero, sí.
Y luego el año pasado triplete, como vienes de hacer en Assen. O sea, sin presión, vamos, la gente va a ir el domingo al circuito pensando que va a ver a ganar a Bautista.
No, pero ¿sabes lo bueno o lo malo de las carreras de motos? Es que hasta la bandera cuadro puede pasar de todo, ¿no? Y yo creo que...
Pero como tienes 3...
Ya, pero es un circuito que me gusta muchísimo, disfruto mucho pilotando y yo creo que se adapta muy bien a mí, a mi estilo, al estilo de Ducati, pero aquí no te puedes relajar, que el campeonato de Superbike cada vez está más competitivo, están viniendo muchos pilotos fuertes como el caso de Remy, que es el futuro de este campeonato, yo creo. Porque, como he dicho, Rookie está cogiendo experiencia, tiene mucho que aprender y el nivel... Creo que el Superbike no es bajo como a lo mejor se puede pensar la gente, ¿no?
¿Le darías algún consejo? Tú que también hiciste el paso y
tuviste que adaptarte. No, déjale que aprenda poco a poco, que si no se va a acercar muy rápido. Déjale que vaya aprendiendo.
Remy también ha ganado en Cataluña, 2021 MotoGP. Un año de gran recuerdo para ti.
Sí, fue una victoria muy guapo para mí.
¿MotoGP o Moto2 ganaste?
Moto2. Y creo que tengo hecho el pole y el récord, pero la mejor vuelta de mi vida ahí.
¿Sí? Sí. ¿La de cualificación?
Sí. Yo creo que nadie lo va a superar durante algunos años.
Bueno, pues...
Y lo digo con confianza, ¿eh?
Bueno, pues llegas un poco eufórico, ¿no? Con optimismo también.
Sí, no, a mí me flipa, Montmeló. Gané la carrera así súper guay también y eso. A mí me flipa como circuito. Es un circuito que también me adapta a mi estilo. Lo que pasa que la Yamaha y... No es la mejor.
En principio vamos a tener buen tiempo. Luego en las motos pasan cosas raras. Por ejemplo, Rascatoglio se encontró un cocodrilo hinchable el otro día en Assen en la pista. Cosa, bueno, no sé, habíamos visto animales, ¿no? En Phillip Island, en Malasia, pero un cocodrilo hinchable yo nunca lo había visto. Esperamos que no haya ninguna cosa rara.
Esa fauna por este circuito no suele habitar.
No, pero os iba a preguntar, ¿qué es lo más raro que os habéis encontrado en pista? Porque lleváis los dos un montón de años dando vueltas a circuitos y seguro que alguna cosa habéis encontrado.
Yo en invierno, este invierno, que estaba en Cartagena con Pedro y estábamos haciendo vueltas ahí solos.
¿Pedro es?
Acosta, Pedro Acosta. ¿No?
Pedro Acosta, vale.
Y estábamos ahí con los R1s y en la última curva de Cartagena... Entro y veo como un trozo de... Parecía un trozo de goma como reventado, pero como una cosa así de largo. Y digo, ¿qué es esto? Y entra Pedro justo delante mío y era un serpiente enorme.
¿Sí?
Sí, sí. Un serpiente así de grande, enorme, y Pedro se levanta la moto, nada, 5 metros delante mío, se levanta la moto y el serpiente se despierta o lo que sea y se lanza a la pierna de...
¿Intentó morderlo?
A la pierna de Pedro, y yo lo esquivé por eso.
Bueno, suerte que lleváis el mono también, ¿no? Y todo.
Sí, sí, a ver, no la ha pillado, pero se fue con la boca abierta hacia...
Tía, qué susto.
Sí, sí, flipas.
¿Tú no recuerdas algo?
Bueno, a ver, yo recuerdo de haberme llevado una gaviota en MotoGP y otra gaviota en 250 en Australia, que es lo típico, o sea, es raro el año que alguien no se lleve una gaviota, ¿no? Y luego canguro saltando por ahí. Bueno, Remy para él es como
el jardín de casa, ¿no?
Pues, sí, los animalillos estos que tenemos de aquí de para hacernos compañía, ¿no? Pero Australia es un circuito peligroso para los animales, ¿eh?
Álvaro, quería hablar del momento Ducati, que está de dulce en Superbike y de dulce en MotoGP. De hecho, tú y Bagnaia lleváis el uno en la moto, coinciden los dos campeonatos con Ducati dominando, y casi parece que a veces se habla más de que la moto es tan buena que no de la labor del piloto, ¿no?
Sí.
¿Molesta un poco o qué?
A ver, por una parte molesta porque parece como que solo ganamos por la moto, ¿no? Pero yo creo que al final es el conjunto. O sea, tú, un piloto muy bueno, si no tiene una buena moto, no va a hacer nada. O con una buena moto, si el piloto no es capaz de sacar el máximo, tampoco, ¿no? Entonces yo creo que es la combinación, ¿no? Creo que Ducati ha trabajado mucho durante los últimos años. De hecho, en MotoGP desde 2007 no ganaba un título como piloto, y en Superbike de 2011 con Carlos Checa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, la Ducati pues es una moto que ha estado trabajando, y ahora pues con las manos de Bagnaia y las mías, que nos hemos adaptado muy bien a la moto, que la combinación es buena, pues hemos podido luchar por campeonatos, ¿no? Entonces, está claro que la moto tiene que ser buena, pero luego el piloto tiene que llevarla, y es el conjunto.
Por cierto, Remy, es agua pasada y supongo que no te interesa entrar en esto, pero me sorprendió en negativo la gestión que hizo KTM el año pasado de los pilotos satélite en MotoGP, porque tú y Raúl Fernández habíais hecho un mundial de Moto2 el año anterior muy bueno. Claro, un año con una moto poco competitiva y ya está. No sé, yo nunca he sido deportista de élite, pero me costaría bastante asumirlo esto. ¿Cómo lo llevaste tú?
Bueno, ha sido un año bastante difícil, mentalmente también, porque había mucha política, mucha no sé, noticias y eso, y todo el mundo hablaba y no sé, no acabo de entender todas las decisiones tampoco. No acabo de entender la moto tampoco. Yo he dado mi 100%, no ha salido bien. Y bueno, al final llega un momento que esto es el pasado. Hay que aprender de los fallos que he hecho yo y aprender de lo que han hecho mal los otros. Pero bueno, tampoco puedo cambiar nada. Y ahora la verdad es que estoy muy feliz, muy contento con mi nuevo reto. Y me tratan súper bien en Yamaha y estoy encantado.
Pues a ver si tienes mucha suerte el fin de semana en el circuito de Barcelona Cataluña con estas carreras del Mundial de Superbikes, Remy. Y oye, Álvaro, antes hablabas de Carles Checa. Yo, para terminar, Carles Checa se retiró con 41, si no...
Sí.
Si me contaba, sí, antes Kim. Tuvo lesiones... ¿Tú te pones límite o no? Porque yo te veo perfectamente, sí, vamos.
Sinceramente, creo que estoy en mi mejor momento en mi carrera deportiva. Y a nivel lesiones, por suerte, toco en madera, estoy bien. Físicamente, mentalmente, me encuentro muy fuerte. Y sinceramente, a día de hoy, el único motivo o lo único que me puede decir quédate en casa es mi familia, son mis hijas. Ahí está, ese es mi punto débil.
Prioridades, se llama, a una cierta edad.
Y una curiosidad, Álvaro, si surgiera la oportunidad de hacer un wildcard en MotoGP, ¿te animarías? Lo digo porque con Checa, habiendo ganado Superbikes, corrió un par de carreras porque sustituyó a un piloto lesionado. Recuerdo a Baylis corriendo y ganando, sí, en 2006 en Valencia. No.
2006, sí, que estaba
2006,
sustituyendo,
sí,
a
Gibernau. Sí, sí, 2006. Y se me ha ocurrido, yo, no sé, ¿te animarías o...?
Bueno, de
o ahora ya son mundos muy diferentes.
A ver, es muy distinto, pero a Ducati como premio por haber ganado el título en 2022, le pedí hacer un test con la MotoGP y, bueno, lo haremos en breve. O sea que, de momento, el primer paso está ahí.
Luego me cuentas cuándo y dónde.
cuando lo sepa, no me han dicho nada todavía. Pero sí, pero está, me han dicho que sí, que haremos un test, pero simplemente, pues eso, para probar la nueva MotoGP. Tengo curiosidad de con toda esta aerodinámica y todas las evoluciones que ha habido en estos últimos años. Así que, bueno, ese ya es un buen paso.
Claro.
Oye, lo dejamos abierto.
Claro que sí, pues mira,
abierto se queda.
Vamos a estar pendientes de todo esto. Y sobre todo de las carreras de este fin de semana, el circuito de Barcelona-Cataluña. Mundial de Superbikes, espectáculo garantizado. Y además con dos grandes pilotos como los que han venido hoy aquí a RACU, Álvaro Bautista y Remy Garner. Mucha suerte, de verdad, chicos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Kim, fins ara.
Fins ara.
En seguirem parlant d'aquest Mundial de Superbikes que aterra a Catalunya. Insisteixo que dijous programa en públic i concurs amb sortejos d'aquests abonaments per anar a veure les proves aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà des de quarts de set amb el Barça juga a RAC1 i fins a la una de la matinada Esports sense parar amb el Damià López Anoeta, amb el Dani Aguilar a Belgrat, pendent del Partizan Real Madrid, amb el Mundet a Kaunas en la prèvia dels Alguiris Barça. Serà una setmana divertida de Ràdio Esportiva. Aquí us esperem. Descanseu. Bona nit.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 11 minuts de la una. Fa pocs minuts s'ha pogut arreglar l'avaria elèctrica que ha provocat fins a més de dues hores de retard en alguns trens de les línies R2 Sud i dels regionals del sud de Tarragona. L'afectació ha provocat una limitació de la capacitat, és a dir, ha fet que circulessin menys trens dels normals, una afectació a la infraestructura que és propietat de DIF, que s'ha detectat prop de Gavà. Això ha fet que els combois haguessin de circular en via única entre Bellvitge i Castelldefels. La previsió, ara que s'ha arreglat, és que el servei es vagi restablint en els propers minuts. Els principals sindicats de Catalunya reclamen un augment de salaris que ajudi a reduir la bretxa entre la inflació i els sous dels treballadors. Unes 5.000 persones, segons els sindicats, i unes 2.000, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dilluns a la manifestació de l'1 de maig que s'ha fet a Barcelona per demanar-ho. Reclamen a les empreses que reparteixin els beneficis i avisen a la patronal COE que si no pacta una pujada generalitzada de salaris, convocaran mobilitzacions abans i després de l'estiu. Ho deien els secretaris generals de Comissions Obreres i de l'UGT, Camil Ros i Javier Pacheco.
S'estan embutxacant milers de milions d'euros i no ho distribueixen en salaris suficients. Els hem de deixar molt clar, o salari o conflicte.
Pujar salaris va directament a l'economia del país. Pujar beneficis va directament als paradisos fiscals. Han d'escollir cap on volen. Si no, el conflicte està servit.
A Tarragona, Girona i Lleida, els treballadors també han sortit al carrer per demanar pujades de sous i repartiment de beneficis. A Tarragona i Girona demanen millorar les condicions laborals dels treballadors del sector del turisme i a Lleida se centren en la campanya de la fruita. Tot plegat aquest 1 de maig que posa punt i final a un cap de setmana llarg de 3 dies que s'ha tancat amb 6 morts a les carreteres. L'última víctima mortal ha sigut aquesta tarda. Per causes que s'estan investigant, un cotxe ha bolcat i ha perdut una roda. El pneumàtic ha sortit disparat i ha anat a parar sobre un cotxe que circulava en sentit contrari. La víctima mortal és el copilot d'aquest segon vehicle. A banda, la PSC ha tornat a concentrar les principals atencions aquesta tarda de l'operació tornada, sobretot entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès en sentit Barcelona. Trànsit calcula que han tornat a l'àrea metropolitana més de 200.000 vehicles en una tarda complicada, amb ruixats i calamars intensos que han alentit encara més la circulació. En successos, l'home detingut acusat d'haver matat a trets un jove de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà, Osona, està passant la primera nit als calabossos de la comissaria de Vic. Els Mossos l'han detingut al migdia després d'una llarga recerca amb desenes d'agents desplegats. Finalment, un veí ha avisat que l'havia vist a prop de Vinyoles, al nord del municipi, i l'han arrestat sense que oposés resistència. Segons ha pogut saber RAC1, l'origen de la baralla estaria relacionat amb les drogues. Tot i això, encara no estan clares les causes de la mort. L'autòpsia ha de dir si el menor va morir per l'impacte de dues bales o d'un cop al cap quan intentava demanar ajuda. I a part Badalona, 8 famílies estan passant la nit fora de casa seva després que aquesta tarda s'hagi esfondrat la coberta de l'edifici on viuen. En total són 16 persones, algunes que estan dormint a cases de familiars i amics i d'altres que passen la nit al centre d'urgències i emergències socials. L'esfondrament no ha causat ferits i ha afectat 6 habitatges d'un bloc del carrer Mozart. Els bombers han apuntalat l'estructura de l'edifici i han comprovat que els blocs del voltant no havien quedat afectats. I un últim apunt, perquè a partir d'aquest dimarts ja no es podrà accedir a la zona dels búnquers del Carmel a la nit. Al vespre entrarà en funcionament la tanca de 2 metres d'alçada que l'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat al voltant de les antigues bateries antiaèries. El govern de Colau espera que aquesta